O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker y me da mucho gusto darles la bienvenida el día de hoy, lunes 20 de mayo del 2024. Olivia Cerón me acompaña como todos los lunes. Oli, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Vámonos con la información. Bueno, un día o mucha información política. Por supuesto, estaremos hablando del Zócalo el día de ayer, de la marea rosa que abarrotó el Zócalo. Estaremos escuchando una crónica de esta marcha del domingo con Héctor de Mauleón un poco más adelante. Estaremos también, por supuesto, teniendo toda la información sobre el último debate que se llevó a cabo el día de ayer en la noche. Hay asuntos de violencia, destaca desde luego el tema de Chiapas. Estaremos platicando sobre lo que ha ocurrido, porque son una serie de ataques uno detrás de otro allá en Chiapas, en diferentes partes, pero como parte de esta misma disputa que hay en un territorio, en parte de Chiapas. Eso lo hablaremos con Argenis Esquípulas. Información internacional también muy importante. Estaremos hablando sobre la caída del helicóptero en el que viajaba el presidente de Irán, en un momento obviamente álgido a nivel internacional. Ya estaremos platicando con Mauricio Meshulam sobre la situación allá en Irán. Y bueno, por supuesto, le tendremos diferentes puntos de vista. Hoy es lunes, Roy Campos estará platicando tanto el debate de la marcha, los candidatos, y tendremos también dos puntos de vista, Viridiana Ríos, y estará también Jesús Silva Herzog para platicar sobre este tema. Interesante, Estefanía Vela y su equipo de Intersecta, pues hicieron un análisis diciendo básicamente lo que se tenía o lo que debió haberse discutido, lo que hubiera sido deseable que se discutiera en el debate ayer, sobre todo en materia de seguridad, que es el asunto que a más mexicanos preocupa, y bueno, lo estaremos escuchando. En fin, es un día con mucha información y vamos a empezar con el tema del debate el día de ayer. Violencia e inseguridad eran de los temas que se estaban, pero no los únicos, y hay que decirlo, porque pues había migración, política exterior, democracia, división de poderes, pluralismo, lo que ha ocurrido en todos los debates de esta vez, que es una cantidad de temas pues casi imposible de abordar. Pero bueno, en todo caso, se esperaba estos temas en particular, se esperaba el tema de inseguridad, se esperaba el tema de democracia, de división de poderes y pluralismo. Xochitl Gálvez, en su intervención, en una de sus intervenciones, pues, volvió a hacer referencia a los términos de narcocandidato y no, narcopartido, y además hizo un señalamiento en contra del actual dirigente de Morena, Mario Delgado. Escuchemos.
Ahora les voy a contar la historia del por qué le llamé a Morena narcopartido. Resulta que en 2019 Mario Delgado, presidente de Morena, se asoció con Sergio Carmona, vinculado al crimen organizado. El negocio consistía en meter gasolina de Estados Unidos a México sin pagar impuestos. Mario Delgado está bajo investigación criminal por agencias de seguridad de Estados Unidos. Ahora entienden por qué le llamé narco partido a Morena.
Bueno, eso fue lo que dijo Xochitl Gálvez. Mario Delgado respondió después diciendo que no tenía información a este respecto. No han dado, por lo menos no hemos visto los elementos o las pruebas o en qué está sustentado esto, pero esto pasó de lado y lado, lo vamos a estar platicando. Me queda muy poco tiempo, vamos a hacer una pausa para escuchar también lo que dijo, bueno, lo que dijeron todos los otros candidatos. Claudia Sheinbaum contestó de esta manera. Adelante, no nos da tiempo ya con
Claudia. Vamos a la pausa, Denise,
bueno,
y regresamos.
Vamos a la pausa y regresamos, ya volvemos.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, le decíamos el debate de ayer, escuchamos una de las señalamientos que hizo Xóchitl Gálvez, en el debate también incluyó al final un segmento donde las candidaturas entregaron 15 preguntas, los moderadores eligieron una. Jorge Álvarez Máynez propuso una pregunta de cuál debe ser el papel que juega el Poder Judicial en una democracia y si impulsarían una reforma. Esto es lo que contestó Claudia Sheinbaum.
El Poder Judicial, su labor fundamental es la justicia. El problema es que ahora muchos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se han extralimitado en sus funciones. Lo que nosotros queremos es una Suprema Corte de Justicia de la Nación, un Poder Judicial que responda a la Nación y que responda a los intereses del pueblo de México y que haga su función y no se dedique a las politiquerías.
Bueno, y en cuanto a Claudia Sheinbaum, preguntó si estaban de acuerdo con la eliminación de las candidaturas plurinominales. Esto respondió Jorge Álvarez Máynez.
Yo presenté una iniciativa para reducir en 100 el número de diputadas y de diputados que tenemos en México, pero con una mejor representatividad. Si un partido político saca el 10% de los votos, debe tener el 10% de los legisladores. Lo que hizo el PRI y hoy hace Morena es tener mayorías artificiales, sobre representación, hacer trampas, utilizar a partidos satélites para tener mayor representación de la que los votos les dieron en el Congreso.
Bueno, pues ahí parte, son muchas cosas, por supuesto, las que se abordaron, lo vamos a estar platicando, pero básicamente, digamos, se fijaron posiciones sobre varios temas, sobre los plurinominales. Se declaró Claudia Sheinbaum a favor de desaparecerlos. Bueno, lo tendremos que escuchar exactamente como lo dijo, pero vamos a tenerle la información sobre esto. Hubo más, por supuesto, en el debate, lo que podemos obviamente aquí platicarle en unos cuantos insertos. Adelante, Lidia.
López Obrador destaca la madurez política del pueblo de México en su conferencia de prensa esta mañana. Le preguntaron al presidente sobre el tercer debate presidencial y ahí dijo que el pueblo de México está informado y son de los ciudadanos más conscientes del mundo. Escuchemos.
Estamos a 15 días menos de la elección presidencial y ayer fue un día, en efecto, intenso de manifestaciones y de debate. Está muy politizado el pueblo de México, muy consciente. La verdad, es un hecho histórico, no es poca cosa. Y los ciudadanos, de manera libre, van a decidir sobre el destino del país y el destino de nuestro pueblo.
Bueno, pues eso fue lo que dijo esta mañana y reunió la Marea Rosa, 95,000 personas, de acuerdo con las autoridades de la Ciudad de México en el Zócalo, de acuerdo, le digo, con los datos de la ciudad, en defensa, esta es la manifestación que fue en defensa de la democracia y para arropar a Xóchitl Gálvez como candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, pues habría tenido esa participación. Normalmente la ciudad siempre castiga estos números, seguramente fue un poco mayor. En un discurso de 7 minutos, la candidata dijo que dará la batalla para defender 3 verdades, vida, verdad y libertad, exigió justicia para las madres buscadoras, se solidarizó con obreros y campesinos que trabajan en medio del abandono, con migrantes, con la comunidad gay, los periodistas, activistas y científicos injustamente perseguidos. También habló a favor de las policías y soldados que no han sido reconocidos como se debe, dijo, y habló de lo que estará en juego el próximo 2 de junio.
Nos jugamos si los siguientes años serán de opresión o de libertad. Pero aquí les digo, libertad, 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 libertad. Quienes se sienten invencibles, recuerden, este pueblo siempre ha elegido ser libre.
Bueno, y Guadalupe Acosta, integrante del Frente Cívico Nacional y primer orador de la manifestación, subrayó que la batalla es entre demócratas contra autoritarios y dijo, vamos a ganar. Adelante, Olivia.
Bueno, se demostró que hay libertades, esto que dijo el presidente respecto a esta marcha de Marea Rosa, cuestionado sobre la manifestación opositora de ayer en el Zócalo. López Obrador consideró que es una muestra de que hay libertades para manifestarse.
Se demostró que se garantizan en México las libertades, que no hay represión, que hay democracia auténtica. El Zócalo estuvo lleno de manifestantes, se logró izar la bandera nacional y en la noche el debate.
López Obrador dijo también que antes y ahora los conservadores le dan trato de enemigos a destruir, no de adversarios a vencer, y lo que más le molesta de ellos es su hipocresía.
Violencia en Chiapas, decíamos, deja al menos 16 personas muertas. El fin de semana se registraron 4 ataques en la región que dejaron como saldo 16 personas muertas. Uno de los ataques se dio la noche del sábado en contra del candidato a la presidencia municipal de Villa Corzo por Morena, quien sufrió un ataque en el tramo Villa Corzo-San Pedro Buenavista, donde murió el candidato y 2 personas más. En Mapastepec, la madrugada del domingo, otro ataque a un equipo de campaña, esta vez del candidato Morena, Nicolás Noriega, tuvo como saldo la muerte de 4 colaboradores. En tanto que la noche de ese mismo domingo, en el municipio de Rincón Chamula, después de un ataque a balazos, resultaron heridos María de la Luz, quien competía también por Morena, por la presidencia municipal, y una menor de edad y un hombre identificado como Manuel, que murió en el ataque. Por último, la noche el viernes en San Cristóbal de las Casas, la candidata a la presidencia municipal por el Partido Verde, Linda Higuera Gutiérrez, denunció un atentado en su contra. Todo esto concentrado, le digo, allá en Chiapas. Le vamos a tener información, y lo que sigue, Olivia, pues no puede sorprender a nadie.
Renuncian 515 candidatos en Chiapas, 29 por violencia. El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana informó que hasta ahora tienen 515 personas que han renunciado a sus aspiraciones políticas por diversas razones. El Instituto detalló que en las renuncias los candidatos, candidatas han argumentado cambios en la planilla, motivos laborales, problemas de salud e incluso casos en los que los candidatos no sabían que estaban postulados y decidieron renunciar. Respecto a las renuncias por inseguridad, el Instituto detalla que en total van 29 personas, 12 hombres y 17 mujeres, que argumentan ese como el motivo de su renuncia.
Pues sí, cómo no entenderlo. Inicia la tercera onda de calor en México, y cuando estamos esperando ya las lluvias, pues ahí está. La tercera ola de calor, con temperaturas superiores a 40 grados en 25 estados. El Servicio Meteorológico Nacional informó que esta tercera onda de calor se debe a una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera que se estableció sobre el país. Para la Ciudad de México se pronostican temperaturas máximas de 30 a 35 grados, por lo que se activó la alerta naranja por pronóstico de altas temperaturas en 12 alcaldías: Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco. Pero sobre todo, vea esto, se pronostican temperaturas superiores a 45 grados en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán. Por cierto, Campeche, San Luis Potosí, zonas que hemos estado ya reportándole, han estado viviendo situaciones muy extremas.
Y en información internacional, muere en accidente aéreo el presidente de Irán. Ayer el helicóptero en el que viajaba el presidente Ebrahim Raisi y el ministro de Exteriores Hossein Amir se accidentó en una zona montañosa y de difícil acceso cerca de Barzakhan, al noroeste del país. Las 8 personas que iban a bordo murieron. El gobierno iraní abrió una investigación y atribuyó el accidente a condiciones meteorológicas adversas por una espesa niebla y la lluvia. Por la tarde, miles de iraníes se reunieron en el centro de Teherán para rendir un homenaje a su presidente.
Y se solicitan órdenes de detención contra Netanyahu y líderes de Hamas. Esto lo hizo el fiscal de la Corte Penal Internacional. Anunció este lunes que solicitó órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y contra 3 líderes de Hamas, a quienes acusa de delito de crímenes de guerra y contra la humanidad. Netanyahu respondió que existe una completa distorsión de la realidad y cuestionó que se equipare Israel con Hamas. Por cierto, cada vez más voces dentro del propio Israel Israel para pedir elecciones. Hay un intento de cambiar de liderazgo. Vamos a ver si lo logran.
Bueno, y en deportes, y Denise, debes de estar muy, muy emocionada. Habrá Clásico Joven en la final de la Liga MX. América y Cruz Azul se enfrentarán por tercera vez en una final en 11 años. El América eliminó al Guadalajara 1-0, mientras que Cruz Azul dejó fuera al Monterrey, que logró empatar en global 2-2, pero por posición en la tabla pasó la máquina. Los partidos serán jueves en Ciudad de los Deportes a las 8 de la noche y domingo en el Azteca a las 7 de la noche. El América buscará el bicampeonato y su título 15, mientras que la máquina del Cruz Azul va por la décima.
Bueno, y mal fin de semana para el Checo, pero ya lo estaremos platicando con David Faitelson. Vamos, David Faitelson, vamos a una pausa y ya volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y nos vamos para empezar con Argenis Esquípulas, que está allá en Chiapas. Pues violencia en Mapastepec, en Rincón Chamul, en Villa Corso. Argenis, ¿está todo esto conectado? ¿Cómo se entiende allá?
Así es, Denise, todo está conectado y es violencia política hacia los candidatos, así lo han dado a conocer el Instituto de Elección y Participación Ciudadana. Dio a conocer el día de hoy que son 515 los candidatos que se separaron de sus cargos, después de esta violencia, de sus candidaturas. Y bueno, fue este fin de semana más violento aquí en el estado de Chiapas, Denise, donde se registró 16 muertes, esto por ataque a candidatos, esto en la Concordia, 6 personas, 6 muertos, en Villacorso 3, en Mapastepec 3 y en Rincón Chamul. Estos ataques se han venido registrando desde el día jueves, donde murió Lucero López Maza, que lo estábamos reportando en Atando Cabos. El día sábado la Fiscalía de Chiapas también confirmó un ataque al candidato de Morena, Robertoni Orozco, a la presidencia municipal de Villacorso, donde ahí perdieron la vida 3 personas y se encuentra crítico de salud ante un impacto de arma de fuego que él recibió. También Linda Higuera Gutiérrez, candidata del Partido Verde Ecologista de México hacia la presidencia municipal de San Cristóbal de las Casas, denunció ataque directo a su camioneta que se encontraba en un diálogo sobre la comunidad LGBT y llegaron a dispararle a su camioneta, que tenía microperforado de su campaña política, eso dando a conocer que es un mensaje, incitación del odio, de violencia política de la candidata.
¿Tenemos
también
datos? Sí, dime, termina, Argenis.
Así es, Denise, en Villacorso también, pues Robertoni Orozco sufrió ese atentado directo, donde pues ahí en Villacorso se dejó, al menos en Mapastepec también, 6 muertos.
Me dices, son ataques contra candidatos de Morena y uno del Partido Verde Ecologista. ¿Los que decidieron, los 515 que renuncian a sus candidaturas, son de todos los partidos? ¿Qué me puedes decir?
Son de todos los partidos políticos del estado de Chiapas, donde dio a conocer el Instituto de Elección y Participación Ciudadana que por la violencia que se está viviendo, el entorno de inseguridad también, que no cuentan con condiciones de seguridad. Pues ellos han renunciado también a estos cargos públicos que pretendían ellos realizar para las próximas jornadas electorales del 2 de junio. Y bueno, esto es sobre esta situación que se está viviendo ante estos atentados, porque es tan terrible esto que se está iniciando apenas. Y bueno, son Verde Ecologista de México, son 85 de Morena, son 80 del Partido de Trabajo, Denise, son 58 de Chiapas Unidos, 55 de Redes Sociales Progresistas de Chiapas, son 42 de Encuentro Solidario de Chiapas, son 41 y de la coalición Fuerza Corazón por Chiapas, son 41 que han renunciado de Revolución Institucional, son 32 de Podemos Mover a Chiapas, 20 de Partido Popular Chiapaneco, 19 Movimiento Ciudadano también, 19, dando un total de todo esto de 515 renuncias ratificadas por personas, esto ante la inseguridad que se vive y la falta de seguridad de protocolos brindados a estos candidatos.
Bueno, pues te agradezco, gracias, gracias por el reporte, y el tema, por supuesto, aquí es, no tenemos una hipótesis, digamos, no tenemos ninguna declaración de ninguna autoridad, eso ya ni siquiera lo buscamos, ya damos por hecho que no va a haber ninguna declaración de nadie en Chiapas sobre lo que está pasando ahí, pero por supuesto estamos tratando de entender, esto es un acto concertado de un grupo criminal, de varios grupos criminales, es en contra de ciertos candidatos, están mandando un mensaje para doblar literalmente, para rendir a las autoridades que están compitiendo, a los candidatos que están compitiendo antes de llegar a sus puestos. En fin, nosotros por supuesto vamos a tratar de profundizar en ese tema, pero claramente una ofensiva de parte de criminales en contra de las elecciones, en contra de los candidatos, lo que está ocurriendo allá en Chiapas. Te agradezco mucho, Argenis, gracias por tomarnos la llamada.
Muchísimas gracias, Denise, muy buenas tardes.
Bueno, y ayer impresionante, una marcha muy importante nuevamente, la de la Marea Rosa allá en el Zócalo, una marcha que no estuvo sin, digamos, obstáculos claramente para la movilización, pero Héctor de Mauleón, periodista y escritor, amigo de este programa desde hace mucho tiempo, está con nosotros. Héctor, hoy haces una crónica sobre esto, pues a pesar de los obstáculos, una convocatoria muy significativa.
Una convocatoria muy muy significativa, querida Denise, y sí, efectivamente se plantearon una serie de obstáculos para que la marcha, la concentración se pudiera lograr, se pudiera llevar a cabo. El más importante, creo, fue el hecho de que las dos secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que estaban ahí plantados en el Zócalo extendieron su perímetro mucho más allá de donde estaban las casas de campaña, sus casas de campaña del plantón que mantienen, tomando posesión pues prácticamente de la tercera parte del Zócalo, un
sí, espacio se ve en las imágenes desde arriba,
que estaba vacío, y bloquearon el acceso por 20 de noviembre intentando que no pudieran entrar los manifestantes. Me llamó mucho la atención que uno de los líderes de una de estas secciones, el maestro Hernández, declaró que recibió una llamada de la Secretaría de Gobernación para pedirle que mantuviera el plantón. Decidieron, creo que los maestros no estaban de acuerdo todos, porque mientras unos iniciaron el bloqueo y se dieron estas escenas de jaloneos, golpes, lastimados, una señora se cayó y andaba con las rodillas sangrando, etcétera. Cuando por fin entraron los manifestantes por el lado de 20 de noviembre, muchos maestros les decían bienvenidos. Y lentamente, pues la marea que venía llegando por todas las calles fue tomando posesión del Zócalo hasta colmar todos los espacios que estaban disponibles y las calles aledañas. Fue una movilización muy muy impresionante, y fue sobre todo, creo yo, una marcha de repudio por las consignas, por los gritos. Creo que fue una muestra, sí, de rechazo al gobierno de López,
¿no?,
Obrador,
sí,
así es,
sí, sí, sí.
Que se concentró ahí y se manifestó en las propuestas. Y luego pues lo que era natural, la salida de Xochitl al balcón del Hotel Majestic, pues creó una oleada ahí de gritos, de aplausos, y este momento de su discurso, ella habló como 15 minutos, pero este momento de su discurso en el que recordó la manera en la que el general conservador Manuel Negrete se unió al general Zaragoza poco antes de la batalla histórica de Puebla contra los franceses, y que le dijo: antes que partido, tengo patria. Eso, que hubiera recordado eso, fue emocionó mucho a la plaza, y más cuando les dijo, pues antes que partido tenemos república, y antes que partido tenemos democracia, y antes que partido tenemos México. México es primero, y yo vi gente llorar. la emoción con ese pasaje. Y creo que el mejor momento es cuando dice que va a llegar a la presidencia para escuchar, no para insultar, para respetar, no para humillar, y para unir, no para dividir. Creo que fue el momento en que más emoción se desató durante la concentración.
Fíjate que me parece importante este tema de que este repudio finalmente también he sentido que las otras lo habían sido, digamos, que la marcha la une un repudio al presidente López Obrador, a sus formas, al fondo seguramente también, creo que mucho a sus formas también, a su lenguaje. Y fíjate que me parece interesante, ayer pensaba que el presidente pues obviamente ha construido su propio movimiento, pero creo que está construyendo también su oposición, porque no siento que los partidos hayan sido, digamos, los que han estado detrás de la construcción de este movimiento, sino que ha sido justamente López Obrador y sus declaraciones y sus traidores a la patria y todo, lo que ha sido un enorme argamasa y al mismo tiempo una enorme convocatoria. Déjame hacer una pausa y me gustaría conocer tu punto de vista, tú que estuviste ayer ahí. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, platicando con Héctor de Mauleón. Héctor, te hacía yo ese comentario de esto. Me pareció, viendo imágenes, muy evidente el tema del repudio. Y justamente te preguntaba yo si López Obrador ha cuestionado a su equipo, pero también al de enfrente.
Sí, bueno, imagínate que los llama traidores a la patria. Antes de la marcha, a quienes están ahí y a quienes han acudido a las otras marchas, pues les ha dicho farsantes, corruptos, que defensores de la corrupción, etcétera. Son decenas de miles de personas que estaban marchando, y creo que están marchando también a consecuencia de que han sido insultados y agraviados a lo largo del sexenio. Si uno va haciendo la lista de grupos, que han sido agredidos por el presidente de manera verbal, pues están los médicos a los que llamó ladrones, están las enfermeras, hay académicos, científicos a los que les abrieron investigaciones y querían girarles órdenes de aprehensión, periodistas, intelectuales. El grupo, uno puede ir contando en las mañaneras el sector de la población que López Obrador fue construyendo para que lo repudiara, como ha ocurrido en estas marchas, y creo que, pero alcanzó, porque la primera estaba todavía la idea de la defensa del INE, pero aquí lo que alcanzó, se alcanzó un tono que no se había logrado en las otras. Es probablemente la marcha con la que se va a despedir, no sé si después de las elecciones vaya a haber más movilizaciones, etcétera, pero digamos, en el periodo presidencial de López Obrador probablemente es la última marcha. Hizo todo lo posible para que no esto no para que no se hiciera, para que no se llenara el Zócalo, para que se
deshiciera. Bueno, no todo lo posible, porque creo que pudo haber, pero hizo cosas para tratar de evitarla, pero claramente.
Bueno, Denise, un mes antes estaba el permiso, se habían entregado los papeles y se había tramitado un mes antes para ocupar la plaza, y la gente llega
con
6,000 elementos unos días antes, y luego se extienden en una zona después de que habían dicho que iban a retirar tanto.
No pongo en duda, Héctor. No pongo en duda para nada que haya habido obstáculos. Dijiste hizo todo lo posible. Bueno, afortunadamente no, es decir, porque estaríamos en otro escenario. Afortunadamente no, y creo que es importante que ocurran marchas así. Hoy, ¿quién escribía? Y me parece muy importante. Durante mucho tiempo el Zócalo pareció que estaba solo en manos de las movilizaciones convocadas por Andrés Manuel López Obrador. Me parece muy importante, efectivamente, que se recupere. Yo tengo el recuerdo de un momento que a mí me parece muy importante en la democracia mexicana, que fueron las elecciones del 2000, donde los tres cierres de gobierno, Cuauhtémoc Cárdenas llenó la plaza, Vicente Fox llenó la plaza, Y también la llenó el priista La Bastida, pero digamos, esa idea de un México que es, varios México son capaces de llenar la plaza, porque la plaza es un sitio público en donde todas las manifestaciones políticas acceden, me parece muy importante. Creo que ha habido momentos muy oscuros sobre el manejo del Zócalo, el de Mancera, donde decidió volverlo salón de usos múltiples para evitar manifestaciones, en ese caso eran en contra de la gente de Andrés Manuel. En fin, creo que la bandera es de todos, el Zócalo es de todos, y que la expresión política...
Está muy bien dicho, Denise, porque lo señalaste muy bien, México es muchas
sí,
cosas.
Sí, sí, totalmente.
Y el presidente excluyó a muchas de esas cosas para construir su propia idea de lo que tenía que ser México, de lo que podía ser sancionado como México y el pueblo. Y entonces todo lo que quedó fuera de esa visión, pues es lo que ha estado... En las concentraciones y en las marchas de los últimos meses, y probablemente es lo que se expresará el 2 de junio.
Pues vamos a estar pendientes. Creo que esto, sobre todo, digo, yo recuerdo bien, y lo escriben hoy muchísimos, pues las concentraciones en el Zócalo no ganan elecciones. Está claro. El famosísimo campaña de Cuauhtémoc Cárdenas, donde llenaba plazas, iba a todas partes, pues todos sabemos que la distancia entre ese grupo que se moviliza, que sale y que tiene una intensidad, porque salir a manifestarse implica no solo un punto de vista, implica una intensidad del punto de vista. Significa que te levantas temprano, que caminas, que estás bajo el sol, que tienes que salvar obstáculos, como en este caso, en fin, que esperas horas. Son muchas cosas que revelan una intensidad de tu punto de vista, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Yo vi un sector de la población muy motivado en esta marcha, ¿no?
Bueno, pues no puede ser sino benéfico para la sociedad y para la democracia mexicana que las diferentes expresiones tengan justamente esa intensidad y ese involucramiento político, y después que se reconozcan unos a otros, porque claro, así como un grupo, lo decía López Obrador, les dice traidores, y luego estos consideran que cualquiera que está a favor de Andrés Manuel López Obrador es un comprado, pues ahí no podemos avanzar en ningún sentido, porque no es así, es mucho más complejo y tocará avanzar en ese camino. Pero bueno, te agradezco muchísimo, Héctor, como siempre, es un gusto escucharte.
Un abrazo, querida Denise, un abrazo.
Gracias.
Muy fuerte. Gracias.
Bueno, pues nos vamos, tengo a Sara Pablo, que nos tiene la información de esta mañana. Adelante.
¿Qué tal, Denise? Luego del tercer y último debate presidencial y la manifestación de la llamada Marea Rosa en varias ciudades, el presidente López Obrador señaló que todo bien en el país, requete bien, apuntó que si bien hubo algunos jaloneos en el Zócalo entre los integrantes de la gente que mantienen su plantón y quienes salieron a las calles encabezados por la candidata presidencial de oposición Xochitl Gálvez, al final se ejerció la libertad de manifestación, se llenó la Plaza de la Constitución y se hizo la bandera monumental. Cuestionado sobre si será posible que los maestros de la coordinadora se retiren antes del 29 de mayo, cuando la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, tiene previsto su cierre de campaña, el Ejecutivo señaló que siguen las mesas con las diferentes secretarías como la de Gobernación.
En lo interno, muy bien, hasta diría requete bien, porque estamos a 15 días menos de la elección presidencial, y ayer fue un día, en efecto, intenso de manifestaciones y de debate, y se demostró que se garantizan en México las libertades, que no hay represión, que hay democracia auténtica. Muy bien el país, todos muy bien. Ayer estaban los compañeros de la CENTE, siguen ahí, aquí en el Zócalo, y hubo la movilización de este agrupamiento rosado.
Y bueno, pues el presidente también se le preguntó sobre algunos señalamientos que hubo en el debate presidencial, como el que hizo Xochitl Gálvez, que el dirigente de Morena, Mario Delgado, es investigado por agencias de Estados Unidos por temas relacionados con el robo de combustible. Respondió que esto debe resolverlo él, pero es lo mismo, añadió, la calumnia cuando no mancha tizna. Además, hizo referencia a algunas otras acusaciones lanzadas en los debates.
¿Que por qué voy a Badiraguato? Y que por qué saludé a la mamá, a la finada mamá de Guzmán Loera. Pues el que siga, que quiera creer eso, adelante, ¿para qué? que mis hijos se están volviendo millonarios. Nada más decir, no, pero pruébenlo.
Y se dijo seguro de que seguirá la continuidad con cambio, reveló que se sentiría frustrado si se volviera a entrar en la oligarquía.
Imagínense lo frustrante que sería, después de haber sentado las bases para una transformación, el que al poco tiempo regresara la corrupción y el influyentismo y el nepotismo y el clasismo y el racismo y el desprecio al pueblo y se volviese a imponer la oligarquía y México volviese a ser un país de unos cuantos, no podría yo estar tranquilo, ni modo. Como ya decidí jubilarme, por eso no me quiero enterar ya de nada. Cuando yo me retire, si llegan mis familiares a verme, vamos a platicar de cómo hay calor ahora, ¿no?
Y cuestionado por la propuesta del panista Federico Domínguez para cobrar una tarifa diferenciada en el metro según la distancia que se recorra, señaló que no podía hablar de ello en particular, pero cuando suben los precios de transporte, el ajuste se da en los alimentos, ya que la gente pues opta por comer menos. El reporte que tengo de mí.
Te agradezco muchísimo, gracias. Pues ahí el reporte de esta mañana, de lo que dijo el presidente, y nosotros nos vamos con Andrea Meraz, que nos tiene el reporte, pero del debate. Adelante, Andrea.
Hola, Denise, muy buenas tardes. Pues otra vez el sinfín de acusaciones continúa en este tercer debate presidencial. Saber qué harán para avanzar en política social, inseguridad, migración y democracia, que fueron los temas de este tercer encuentro, se mantuvo básicamente en el misterio. También a la memoria se trajeron acontecimientos pues que marcaron al país, desde el Centro Cultural Tlatelolco, pues se recordó 1968, Acteal, Ayotzinapa, todas referidas por la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, que al iniciar pues este tercer debate presidencial, pues justamente rememoraba la presencia del PRIAN en esta matanza, dijo, de 1968. También ella durante todo este debate presumió las insignias presidenciales, y escuchemos los primeros minutos que Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez se hicieron varios señalamientos.
Estamos recuperando los derechos y ampliándolos que el PRIAN convirtió en mercancías, en privilegios y en negocios.
Aquí la candidata de las mentiras se la pasa diciendo que vamos a quitar los programas sociales. Claudia, yo te invito a que le digas a las personas que los programas sociales están en la Constitución y es imposible quitarlos.
Fue una hora y 48 minutos de este tercer debate presidencial, Denise, y ahora vimos a un Jorge Álvarez Máynez, aspirante de Movimiento Ciudadano, que pues también entró al quite, y pues recordó también al expresidente Vicente Fox, y así lo dijo.
Ahí están los dichos de Vicente Fox, expresidente panista, con quien trabajó en su gabinete y quien se opone abiertamente a los programas sociales.
Inseguridad y crimen organizado, uno de los bloques donde pues las recomendaciones también literarias se llevaron al discurso. Primero, el candidato de Jorge Álvarez Máynez cuestionó prácticamente la capacidad de Xóchitl Gálvez para enfrentar este tema. También le respondió la candidata de Fuerza y Corazón por México y pues también Claudia Sheinbaum. Escuchemos.
Dice la candidata del PRIAN que ya tiene el carácter para enfrentar a los delincuentes. ¿Cómo va a tener el carácter para enfrentar a los delincuentes si los lleva en las primeras posiciones de las listas plurinominales?
Te escucho.
Esto fue lo que dijo la candidata Xóchitl Gálvez de Fuerza y Corazón por México.
Muy bien, te agradezco muchísimo. Gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Bueno, hubo muchas cosas y les insisto, son muchas declaraciones, efectivamente una Xóchitl muy combativa, con muchas acusaciones sobre una, sobre otra cosa, claramente Claudia Sheinbaum no tratando de no caer en esta dinámica y de seguir ella diciendo lo que quería decir, bien, la verdad, Álvarez Máynez en algunos momentos con composiciones interesantes o sobre todo, pues, saliéndose un poco de esta efectivamente polarización que impedía una conversación un poco más fluida. Pero vamos a estar platicando de este tema. Hoy hicimos una petición especial a nuestros colaboradores, amigos de este espacio, para que vinieran, para que estuvieran con nosotros y nos hicieran un comentario sobre lo que se vivió, sobre este fin de semana político, sobre lo que viene, porque no solamente es lo que se demostró el fin de semana, por supuesto la oposición como fuerza fuerza de como capacidad de convocatoria, pero también el debate y luego pues lo que viene, que es la última semana, las últimas 10 días, porque acuérdese que hay unos días en donde ya no hay y no se habla de política. Está con nosotros y le agradezco mucho a Chucho Silva Herzog que platique conmigo en un lunes y sobre todo para hacer un balance de estos eventos, si te parece bien, de estos dos eventos que sería tanto la marcha como el debate. ¿Cuál es tu punto de vista, Chucho?
Hola, Denise. Pues me parece que en primer lugar que la concentración de la oposición, de la marea rosa, fue un gran éxito. Creo que fue una gran convocatoria y creo que también fueron mensajes muy certeros, muy contundentes por parte de la candidata de la oposición. Yo creo que Xóchitl Gálvez pronunció un discurso muy bueno, creo que dio al blanco con la convocatoria, con esta intención que tiene, pues sobre todo de movilizar el descontento en contra de Morena y llamar al voto útil con este sentido de urgencia ante lo que está en juego en la elección del 2 de junio. Entonces me parece que fue un gran evento que estuvo además pues precedido por este intento, me parece, de boicot por parte del presidente con pues esta concentración también de los maestros en la propia plancha del Zócalo, la controversia de la bandera. Yo creo que fue un evento redondo para la oposición y creo que fue un gran cierre de campaña de Xóchitl Gálvez. El debate a mí me parece que fue bastante frustrante en muchos sentidos. Sí, creo que sí. No fue un debate en donde pues ninguna candidata ninguna dio un gran golpe. Creo que no se moverán las preferencias ni en un sentido ni en otro por lo que pasó ayer por la noche, pero sí me parece que se cristalizaron ciertas cosas. Creo que se terminó de perfilar la silueta de las candidatas. A mí me llamó mucho la atención, me pareció muy significativo, pues el modo en que Claudia Sheinbaum pues expresó su defensa de este proyecto que yo considero abiertamente autoritario, de desmantelar las instituciones del pluralismo, de impulsar un congreso en donde las minorías no tienen cabida, eliminando los diputados de representación proporcional, y también que se reflejó no solamente, creo, este proyecto autoritario, sino también traslució la personalidad autoritaria de Claudia Sheinbaum. Y yo creo que esas cosas son las que son valiosas en un debate. Claudia Sheinbaum de pronto se niega a contestar cuestionamientos de su contrincante, diciendo que eso no está a la altura de la investidura presidencial. Es decir, con esta arrogancia de colocarse por encima de la crítica, como si tuviera la banda presidencial, y aún teniéndola, pues me parece que
déjame interrumpirte un segundo y regreso contigo. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y hablando cabos también con Chucho Silva Herzog. Chucho, pues interesante lo que decías. Efectivamente, creo que hubo algunos temas que pintaron a las candidatas. Efectivamente, sí. El tema de Claudia Sheinbaum con su apoyo a la la desaparición de los pluris, que es un logro. Estaba yo buscando, fíjate, justamente de cuándo es el ingreso de los primeros diputados plurinominales, y encontré que fue a principios de los 60 del siglo pasado. Entran los primeros plurinominales. Los
diputados de partido primero, ¿sí? Y luego los diputados plurinominales.
Bueno, sí, tienes razón, se llaman de partido. Cambian completamente la vida del país. Son unos cuantos, entre ellos Vicente Lombardo Toledano. Y cambian completamente la vida del país y la discusión política. Y sí es sorprendente, sobre todo es sorprendente que sea por cuestión de dinero.
Sí, que el argumento sea lo que nos vamos a ahorrar con los sueldos de los diputados. Me parece absurdo y es un revés a las luchas de pues, los demócratas desde hace 50 años, en donde lo que se ha buscado es que el poder legislativo sea pues un espejo de la diversidad nacional. Y ahora la propuesta de Claudia Sheinbaum, que es la propuesta del presidente, es pues que el Congreso sea la aplanadora de la mayoría. Sí. Entonces, bueno, yo creo que sí sirvió el debate para aclarar esas cosas, y yo creo que ahí hay esta coincidencia. El proyecto, que es un proyecto hegemónico de concentración del poder, y por el otro lado de reflejos de gran intolerancia.
Del otro lado también, ese mensaje de tú no crees en Dios me pareció tan lamentable. Esa idea de te voy a acusar con el país de que no crees en Dios y de que te pusiste una falda con la Virgen de Guadalupe, ¿cuándo habíamos escuchado algo así?
Sí, yo creo que el meter elementos de la religiosidad es un error por todos lados. Creo que ambas pues con esa visita al Papa pues metieron ese tema al debate. Yo creo que ese también fue un mensaje desafortunado de Xóchitl Gálvez, pero sí. Me parece que tiene como propósito pues el hacer una última convocatoria a ese ámbito de la sociedad mexicana que pueda haber con desconfianza
porque no crees en Sheinbaum, Dios, ¿no? Es que me parece, o sea, de verdad vamos a llegar.
Bueno,
a
pero
que...
dijo al mismo tiempo lo que dijo Xóchitl Gálvez es: yo entiendo que no creas en Dios, lo que me parece una hipocresía es que te presentes con símbolos religiosos a eventos públicos. El cuestionamiento no fue el cuestionamiento al ateísmo de Sheinbaum, el cuestionamiento fue a la hipocresía de Sheinbaum. Yo creo que esos temas no deberían estar ni en los símbolos, ni en las actividades laico de la política.
Pero podríamos platicarlo, si la Virgen de Guadalupe es un símbolo, en fin, pero creo que es delicado y que borda en algunos límites en la necesidad de convocar, incluso de satanizar a un adversario por una cosa así, en fin. Pero bueno, creo que sí, pero sí, como tú dices, se definieron cosas y cada quien vio cosas.
Pues sí, ¿no? creo que pues el último momento en que las vemos juntas, y creo que el perfil terminó de dibujarse anoche.
Muy bien, te agradezco muchísimo, Chucho, gracias.
Gracias.
Gracias, vamos a una pausa, regresamos con más.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Mucho a Viri Ríos, a Viridiana Ríos, que esté con nosotros también con un punto de vista sobre la marcha y el debate. Viri, ¿tú cómo lo viste?
Hola, ¿qué tal, Denise? Pues me parece que nuevamente encontramos que la totalidad de las encuestas le dan la victoria a Claudia en el debate, con la única excepción de Massive Caller. Sin embargo, me parece que quizá el cambio más importante que vemos en este debate con respecto al segundo es la evaluación que el público ha hecho del papel de Álvarez Maínez. Fíjate que, a diferencia del primer y del segundo debate, en donde todas las encuestas ponían a Maínez en tercer lugar, en esta ocasión 3 de 9 encuestas lo ponen en segundo lugar.
Sí.
Y incluso las que lo ponen en tercer lugar lo ponen ya bastante cerca del desempeño de Xóchitl. Entonces, me parece que esto tiene mucho que ver con que las dos candidatas punteras, tanto Claudia como Xóchitl, ya estuvieron muy centradas en hablarle directo a su electorado. Claudia, por supuesto, pues delineando la continuación con el obradorismo, y Xóchitl, por su parte, argumentando pues que la democracia está en riesgo y todos los males relacionados con el obradorismo que ella observa. Jorge Álvarez Máynez, en cambio, me parece que se observa como un candidato que cada vez tiende más puentes con el electorado indeciso, sí, con el electorado joven, y que habla de propuestas que la verdad ninguna de las otras dos punteras se atreven a hablar. Él sí habló de los derechos reproductivos, él habló de una reforma fiscal, él habló con claridad sobre reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas. Entonces, bueno, creo que Máynez queda muy
mucho
bien
menos atorado.
Queda muy bien parado en este debate. Ahora, otra cosa que creo que cambió en este tercer debate es que es nuevamente la estrategia de Xóchitl. Ya habíamos platicado tú y yo aquí después del segundo debate, que Xóchitl se vio muy distinta en el segundo debate, se vio mucho más confrontacional que en el primero, en donde todavía estaba tratando de tender puentes con el obradorismo. Me parece que en este tercer debate vemos a una Xóchitl todavía confrontacional. Yo la siento un poquito menos confrontacional, pero sobre todo me parece que confronta en áreas distintas. Si bien continúa hablando de pues esta supuesta asociación del narco con Morena, para la cual valga la pena acentuar, no hay pruebas, entonces esto, bueno, se tienen que presentar pruebas al respecto. Pero bueno, independientemente de ese tema, un segundo tema que aborda en su confrontación es un guiño precisamente a la Marcha Rosa, y es que constantemente empieza a hablar ahora de que México se convirtió en un país autoritario. Dice que AMLO es autoritario, que Claudia es autoritaria, y bueno, el gran problema, digamos, lógico con ese argumento es que en un país autoritario, pues la Marcha Rosa no existiría porque sería reprimida por las autoridades. Entonces, yo creo que ahí como que también es un argumento que cae muy bien entre su base, pero que no necesariamente creo que lo cree el resto de la gente.
Pero fíjate, Viri, que me parece que el tema del autoritarismo y del desmantelar las instituciones que garantizan los contrapesos. Ayer cuando Claudia se pronuncia por eliminar los plurinominales, hombre, no es cualquier cosa. No conociendo la historia, no es cualquier cosa, es eliminar los plurinominales porque te vas a ahorrar dinero cuando sabes que es la manera en que las minorías ingresaron a la política, la única manera en que se pueden mantener en la política, porque cualquier sistema de únicamente circunscripciones y voto mayoritario, pues sabemos perfectamente, conocemos la historia, no solo en nuestro país, sino en otra parte. Creo que ayer Claudia asume como propias posiciones del famoso Plan C del presidente, que justamente han sido señalados por recortar estos espacios, por debilitar contrapesos, por supuesto el pleito con el Poder Judicial, el tema de los plurinominales, no se pronunció sobre eso, pero la desaparición de órganos reguladores, en fin, sí creo que ayer Claudia, como tú dices, hablándole a su grupo, y pues le habló a su grupo, pero también mandó una señal que todos los demás escuchamos.
Mira, yo creo que yo agregaría dos cosas a lo que mencionas. La primera es que, en efecto, ella sí dice que quiere eliminar los plurinominales. Yo creo que ese es un error, concuerdo contigo en que no debe suceder. Pero también lo dice y acota y dice, sin embargo, sí debemos discutir la representación de las minorías. Entonces, ahí es donde yo me quedo pensando. Bueno, pero entonces, ¿a qué se refiere? Se refiere, por ejemplo, a la propuesta de listas que originalmente se había presentado en el Plan B, o se refiere al Plan C, que ya es como mucho más draconiano y que sí tiene tintes pues mucho más antipluralistas que previas versiones de las reformas electorales. Entonces creo que habría que ahí como que ahondar un poco más en ella, qué está pensando, ¿no? Y lo segundo que me parece que abona a las preocupaciones que sí se observan en Claudia, de hecho a mí me llamó mucho la atención este punto que mencionas, Denise, pero también me llamó mucho el punto sobre la prisión preventiva, claro,
son los dos, sí, prisión preventiva oficiosa, imagínate.
Sí, no, tremendo, que además, bueno, Morena ha aumentado notoriamente la cantidad de delitos que son sujetos de esta violación a los derechos humanos, porque es lo que es, ¿no? Es personas que están en la prisión sin sentencia. Entonces sí me llamó mucho la atención esos dos puntos. Yo creo que tiene mucho que ver con que Claudia estaba ya hablándole directo a su electorado, y espero que queden diluidos en la plataforma final del partido, porque todo indica que van a ganar, y yo no creo que estas dos propuestas sean constructivas y propositivas.
Pero te digo, creo que sí contribuyó a alimentar, pero bueno, ayer creo que las dos contribuyeron a alimentar esta separación, que fue eso, fue agradable de Álvarez Maínez, lo tengo que decir, de repente escuchar y decir en los dos, claro que hablo bien de algo que hizo, creo que Claudia, porque o Xóchitl, porque en realidad yo veo que hay gente valiosa en ambos grupos, entre ellas dos no había manera de imaginar ni siquiera ya una conversación, una mirada, una nada, efectivamente acusaciones muy serias, muy débilmente sustentadas, como la de la narcocandidata por un libro en un capítulo, o sea que digamos, es casi imposible que te pongas a responder eso, porque pues qué vas a decir sobre en un libro dicen que me parece muy muy delicado, acusaciones, insisto, que se han dado y que han evitado, impedido cualquier tipo de precisión sobre esos puntos, como el que acabamos de decir. ¿Qué es eso de estar a favor de la prisión preventiva oficiosa? Exactamente, está considerando que por dinero va a eliminar toda la representación de las minorías, en fin, y luego el tema de que si no han tomado decisiones, digamos, o que las decisiones que ha tomado la Suprema Corte de Justicia no le gustan, pues es que el tema no es si te gustan o no, el tema es que tendrás oportunidad de nombrar a gente para esos lugares, que el presidente ya nombró varios, que si ganas la presidencia vas a nombrar a otras personas. ¿Cuál es el perfil que quieres plantear? ¿Cuál es la posibilidad? Sí, si los va a elegir la gente, pero ¿a partir de qué? ¿De quién? ¿Quién los propone? ¿Con qué criterios? Todas esas cosas son fundamentales, porque si no, sí suenan a ataques, simple y sencillamente, a los contrapesos del Poder Ejecutivo.
Sí, completamente. Y ¿sabes qué? Volviendo al tema de la nominación de los jueces, me parece que tanto la propuesta de Morena como la propuesta de Xóchitl son igualmente perversas, porque por un lado tenemos a Morena diciéndonos que se resuelve el problema cuando tú haces que los jueces sean electos por voto popular, lo cual ya hemos discutido y no es necesariamente cierto. Puede incluso empeorar las cosas. Pero por el otro lado tienes a Xóchitl, que ayer nos propone que lo escogen las universidades. Y bueno, las universidades no son centros de representación pública, las universidades tienen sus propios cotos de poder. De hecho, cuando se hizo una propuesta similar en Guatemala, lo que sucedió fue que se prestó a una terrible captura del sistema judicial, porque pues básicamente todos se arreglaban con los rectores, y los rectores pues son individuos privados con sus propias preferencias políticas, ¿no? Entonces me parece que aquí sí hay un dilema en el que las dos principales punteras no están logrando proponer lo que Maínez interesantemente sí hace, que es: yo quiero una reforma del Poder Judicial, pero esto no se trata de cómo se eligen a los señores y a los magistrados y a los miembros de la Suprema Corte, sino de ir verdaderamente al problema del asunto, que son los ministerios públicos, que es la transparencia, que es reducir la corrupción, en fin, ¿no? Todo lo que plantea.
Bueno, en fin, pues así, creo que ya estamos al final, qué bueno. Sí, la verdad, ya que bueno, ya estamos al final, que ahora sí que los mexicanos se expresen, y bueno, pues muchas cosas tendremos que seguir platicando. Viri, te agradezco muchísimo.
Igualmente, hasta luego.
Gracias. Bueno, pues ahí está. Estoy esperando. Bueno, me queda un minuto, ya está muy difícil. Pero bueno, vamos a tener la información en unos momentos más. Por cierto, se acaba de constituir, digamos, un grupo de intelectuales que apoyan, bueno, dice que piensan de manera distinta. Son 250, pero firman un manifiesto. En un encuentro que tuvieron con Xóchitl, asistieron alrededor de 80, Héctor Aguilar Camín, en fin, ahorita les vamos a dar la lista, que deciden juntarse, digamos, para a respaldar a Xóchitl Gálvez. Vamos a una pausa, ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com.
almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por rss.com.
rss.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Cerramos estas opiniones del fin de semana y de lo que ha ocurrido y de lo que viene, obviamente con Roy Campos, director de Consulta Mitofsky. Roy, ¿tú cómo has visto, cómo ves, cómo pinta la semana?
Bueno, primero, creo que el debate decepcionó un poco, la expectativa era más alta, ¿no? Nada más decirlo así, el debate como show decepcionó en muchas cosas, ¿no? No subió de intensidad respecto al segundo, por ejemplo, ¿no? Dado que estaba más cerca de la elección, que venía de una marea rosa, no hubo tanta intensidad. Y del debate coincido contigo lo que hiciste hace rato, nunca habíamos visto en este país algo donde la religión fuera así metida.
Sí,
¿no?
Sí, donde hay una... Sí.
Porque no crees en Dios, no crees en los pecados. Sí. Por más que diga de incongruencia, si hubiera dicho es incongruente, no se vale usar la Virgen para sin fines religiosos, pero no crees en Dios, que es de alguna manera de hacerle una carga religiosa a la campaña. Eso no me gustó, fuera de eso, ¿no? Pero fuera de eso, creo que Xóchitl echó su resto. Mencionó todo lo que podía mencionar y Claudia iba preparada para todo, para no caer en provocaciones, y no cometió ningún error. Y entonces decepcionó de alguna manera. Y el debate, de alguna manera, opacó el gran éxito de la marcha. Si solo hubiera habido marcha, estuviéramos hablando del gran éxito de la campaña de Xóchitl, de haber logrado ese cierre, ¿no? Pero el debate vino a opacarlo porque mete los dos comentarios y en una no le fue tan bien como en otra, ¿no? Sí. Pero la marcha fue un gran éxito, la marea, un gran éxito. No se mide por cantidad de gente, sino por el ánimo y el vigor y la emoción que generó. Y en ese sentido, sí fue un gran éxito. Ahora, esta semana ya terminamos la etapa de debates, y digo de debates no nomás de los presidenciales, de debates, porque nos llenaron de debates. Ya acabaron la etapa de debates y entramos en la etapa de los cierres. Vamos a ver los cierres locales, a muchos escándalos locales, van a tratar de convertir lo local en lo nacional. En Morena específicamente van a cerrar todos porque van a venir al cierre nacional, al Zócalo, el 29, van a estar los candidatos a gobernador, va a ser un gran cierre. Y Xóchitl no puede ir a todos los cierres, por cierto, los locales, porque, por ejemplo, en Tabasco y en Yucatán no van juntos el PAN-PRI con el PRD, entonces, ¿a cuál cierre va? Pero va a tratar de ir a bastantes cierres. Pero es la etapa de los cierres de campaña, además de la final de fútbol, esa es otra cosa, pero que va a atraer atención.
Sí, sí.
Pero sí, yo creo que ahorita ya van a echar el resto de escándalos, de Xóchitl tratar de explotar lo que puso en el debate. En el debate dijo todo, o sea, todo lo que sus seguidores hubieran querido que dijera, que si Bartel, que si los hijos, que si Mario Delgado, que si Carmona, que si quitarse una iglesia, que si, o sea, todo lo que pudieron haberle atacado, todo lo sacó, y Claudia a todo lo derivó para otro lado, ¿no? No recibió ningún golpe.
Sí, y siento que lo que ya han dicho, que Xóchitl llegó como un poco en la misma onda que la otra vez, y que esta vez pues ya traía Claudia como otra estrategia, digamos, de cómo responder a eso.
O cómo no responder.
Exacto. ¿No? Bueno, exacto, que es parte de...
Sí, que es una forma de responder, ¿no? Porque ya se volvió muy común en los debates. A partir de ahora, lo voy a subir en mis redes sociales, o sea, todo, después ahí averigua cómo voy a subirlo a redes sociales, y es no contestar nada.
Pues sí. ¿Y cómo ves? Bueno, pues eso, los cierres, el presidente interviniendo, ¿cómo ves?
Pero fíjate, el presidente interviniendo, pero la semana pasada no intervino así mucho porque les dejó el espacio a las otras candidatas, se los dejó y les funcionó, porque era el tema de si la declinación, que si entraron en otro debate, y donde el presidente se metió en menos problemas y apagó fuegos, apagó el fuego de que ya la crisis energética ya pasó, de que si la bandera, ahí tienen su bandera, y no ha estado tan rijoso, digamos, como las semanas previas. No sé ahora qué se le ocurra, ¿no? Porque puede sentirse tan confiado del tercer debate y de las encuestas que diga, pues ya no es necesario meterme. Yo creo que otra cosa que van a hacer esta semana es preparar mucho los operativos de campo. O sea, en esta revisión final de los operativos de campo sí se lleva bastante tiempo. Creo que los equipos de campaña van a dedicar mucho tiempo a eso.
Pues sí, vamos a estar pendientes, Roy, pero bueno, ya estamos en la recta final.
Sí, afortunadamente, 13 días. Sí, 13 días y sabremos el nombre de la próxima presidenta de México, sin hablar mal de Máynez, que ya oficialmente es Máynez. Ya el INE le dijo Máynez, Jorge Máynez. Eso ya oficialmente creo que le quedó Máynez.
Bueno, es lo que quería Álvarez Máynez. Ya hasta le costaba trabajo hablar de Álvarez, pero bueno. Gracias, Roy. Buena hasta semana. Luego. Bye. Buena semana. Me voy con Israel Aldave porque tenemos este evento del que les comentaba, una reunión de Xochitl Gálvez con intelectuales. Adelante, Israel.
Sí, ¿qué tal, Denise? Gracias. Muy buenas tardes. Así es, evento que se llevó a cabo en el Palacio de Minería, y ahí, Denise, más de 250 intelectuales y representantes del ámbito cultural firmaron un manifiesto en el cual se comprometen y llaman a votar a favor de la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, quien dicen es la opción justamente para defender a la democracia amenazada por el gobierno de la autollamada Cuarta Transformación. Xochitl Gálvez se comprometió ante estos intelectuales, entre ellos Enrique Krause, Robert de Bartra, también Héctor Aguilar Camín y Ángeles Mastretta, a lo siguiente.
Andrés Manuel López Obrador jamás se ha asumido como el presidente de todos los mexicanos, sino como el líder de una fracción que pretende avasallar a todos los demás. Morena pretende asumirse como la encarnación del pueblo, esa construcción ideológica en la que solamente caben los que piensan como ellos. Por eso, hoy este país está dividido y polarizado. Ellos instauraron un relato mariqueo y falaz, en donde los que no aceptamos su imposición ideológicamente somos traidores a la patria.
Allí está, venir, se compromete de Xochitl Gálvez a terminar con las divisiones de los mexicanos. Lo que toca a la agenda de este día, Gálvez Ruiz va a estar por la tarde en el Estado de México. Y comentar que finalmente, venir, si me permite, que en estos últimos días de campaña, esta semana se va a concentrar en la capital de nuestro país. Va a recorrer en los próximos días distintas alcaldías e incluso tiene programado un recorrido por el barrio Bravo de Tepito el próximo jueves.
Muy bien, te agradezco muchísimo. Gracias.
Buenas tardes.
Olivia, un comentario sobre los abajo firmantes me ibas a hacer.
Sí, Denise, pues comentábamos de este manifiesto que firmaron 250 personajes, hombres y mujeres de la cultura y de la y bueno, intelectuales, y aquí lo tenemos en el último párrafo, creo que pues está la parte medular. Dice: el peligro de una regresión autoritaria ha ocasionado que fuerzas políticas y partidos de diferente orientación se hayan unido para defender la democracia. Ante esa polarización en dos bandos instigada por el gobierno, buscamos la pluralidad democrática que propicie el diálogo, la discusión, los pactos razonados y la tolerancia. Polarizar implica que un polo hegemónico acabe por aplastar a los adversarios como si fueran enemigos. Frente a la uniformidad gris y autoritaria del obradorismo, apoyamos la pluralidad multicolor de la oposición. Por estas razones, llamamos a votar por Xochitl Gálvez, y viene la lista de 250 intelectuales, entre quienes están, pues, son muchísimos: Agustín Basabe, está Alberto Ruiz Sánchez, por mencionar algunos, también está Héctor Aguilar Camín, está Ángeles Mastretta, Rafael Pérez Gay, está Reyes Tamés, Roberto Blancarte, en fin, Roger Bartra. Son pues solo algunos, Denise, de los que firman. La lista es muy grande, son 250. Javier Velasco, en fin, hoy al evento con Xochitl, como ya decíamos, asistió solo un grupo, pero en el comunicado completo, pues ahí viene toda la lista de firmantes.
Gracias, Olivia. Bueno, nos vamos rápidamente, si me da tiempo, con Laura Cardoso y lo que hizo Claudia Sheinbaum el día de hoy.
Hola, Denise, buenas tardes. Es Claudia Sheinbaum la que inicia ya la cuenta regresiva para el cierre de campaña. Lo hace hoy en Magdalena Contreras y dijo que quedan 12 días para votar por la transformación o el pasado de corrupción, ha hecho un llamado a los mexicanos a acudir a las urnas, y es que dice, los mexicanos tienen el arma pacífica más poderosa, que es la credencial de elector. Vamos a escuchar lo que dijo hoy.
Si continúa la transformación, si llega, si regresa la transformación a Magdalena Contreras, si continúa la transformación en la ciudad, o regresamos, en el caso nacional, a los privilegios, a la corrupción, al entreguismo, a las privatizaciones, en el caso de la ciudad, a la elevación de la tarifa del metro, a las pandillas inmobiliarias, a la corrupción, a una ciudad que no es de derechos.
Denise se ha comprometido a seguir gobernando con los principios de la Cuarta Transformación, es decir, con el humanismo mexicano, y es que, insiste, no se puede seguir con la corrupción. El reporte que tengo, Denise.
Gracias. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Música con Rulo.
¿Qué escuchamos, Rulo?
Hola, Denise, ¿cómo estás? Pues sacó nuevo disco Billie Eilish el viernes. ¿Te acuerdas que lo anunció en alguna entrega de premios? No recuerdo si Grammy o Oscar, que ahí venía el nuevo disco. Pero a diferencia de otros artistas, no sacó ni una canción antes y salió todo de golpe. Y la canción que escuchamos se llama Lunch, y fíjate que muestra como su lado más sensual. La letra dice, me podría comer a esa chava de almuerzo. I could eat that girl for lunch. Es lo que dice la letra, que es un lado pues menos azotado del que generalmente muestra Billie Eilish, ¿no? El disco de nuevo lo hace con su hermano Phineas, él es su productor de cabecera. Siempre que los visita algún medio de comunicación en el estudio de grabación, se ve que se la pasan increíble, que se divierten como enanos y que son unos perfeccionistas, ¿no? Hay voces que graban 20, 30, 40 veces y van cortando y pegando hasta que queda como les gusta. La forma les ha resultado, y es impresionante que uno dice, pues Billie Eilish ya es una veterana y apenas tiene 22 años, ¿no? Ya hemos oído muchos hits de ella, muchos logros, muchas cosas, y pues sigue siendo jovencísima.
Pues suena muy bien, la verdad.
Te lo recomiendo mucho, Denise.
Sí, suena muy bien, y además ella me gusta, y es impresionante el éxito que ha tenido, la verdad, como dices. ¿Y qué edad tiene ya? ¿Cuándo me decías?
22 años.
Bueno, parece, o sea, que sí, tiene una carrera de 10.
Exactamente, y es muy talentosa, y yo creo que todavía va a seguir haciendo buena música durante mucho tiempo. O sea, como que eso se percibe, no sé.
Qué bien, sí, no como otros que han tenido vidas fugaces, ¿no?
Exactamente, esta carrera parece que va para largo, porque además es muy buena compositora, y como que todo lo hace como por un poco por fuera de la industria. Por lo menos así empezó, ahora ya está más metida, pero pues un poco por fuera, ¿no? Ella y su hermano haciendo música en su cuarto, y lo siguen haciendo igual.
Qué bien, gracias Rulo, te mando un abrazo.
Hasta luego, Denise, un abrazote.
Adelante.
Ciencia con Antonio Lascano.
Y ahora nos trae Toño Lascano un tema que me fascinó la semana pasada cuando salió la información. Toño, ¿y no te pareció fascinante?
Absolutamente, si estamos hablando de lo mismo que es las pirámides de Egipto.
Así es.
Es absolutamente maravilloso, pero déjame comenzar diciendo que algo que te enseñan en primaria, de lo que te hablan en casa, etcétera, es de las siete maravillas del mundo antiguo, que a ver si nos acordamos, la tumba de Halicarnaso, el padre de Alejandría, los jardines colgantes de Babilonia, las pirámides de Egipto, en total son siete, yo nunca me acuerdo. Ah, el templo de Diana en Éfeso, que un cuate quemó para volverse famoso, y el castigo fue hacer que todos nos olvidáramos de su nombre, etcétera, ¿no? Pero de todas ellas, las que han sobrevivido más completas son las pirámides de Egipto. Y cuando uno ve el tamaño, las dimensiones, la belleza de las pirámides, se da cuenta que son unas obras de ingeniería absolutamente extraordinarias, pero al ver los bloques, ya sean porque está uno allí o ver las fotos, uno se pregunta cómo se trasladaron esos pedazos de piedra tan enormes. Hace bastantes años, Carl Sagan, que era bastante más crítico de lo que la gente se imagina, en uno de sus libros escribió que la idea de que las pirámides habían sido construidas con la ayuda de extraterrestres era una muestra del racismo, porque él decía, no nos preguntamos cómo se hizo el Partenón, porque eso lo sentimos como parte de la cultura occidental, y sí nos preguntamos cómo fue que se movieron esos grandes bloques de piedra para hacer las pirámides. Y la pregunta ya estaba, ¿cómo le habían hecho? Hasta que a un grupo de geofísicos, de arqueólogos, de ingenieros, se les ocurrió una idea maravillosa, que fue ver por radar cuáles eran los afluentes que había tenido el río Nilo en el pasado, porque los ríos se mueven, los ríos crean meandros, sacan unos...
El mar también.
¿Perdón?
El mar también, está la famosa historia de Troya, donde en la Ilíada se habla de que de Troya se veía, digamos, la orilla, y pues lo buscaron Troya, nunca la encontraron hasta que se dieron cuenta que el mar se había retirado y después un alemán encontró Troya. Pero bueno, perdón.
Exacto, y lo mismo pasó en el caso de las pirámides. Se dieron cuenta que el Nilo, hace más de 5.000 años, en realidad, más al sur de donde están las pirámides, se había dividido en dos ríos, uno de ellos más pequeño que el otro, y uno de esos ríos a su vez había creado un meandro que luego se volvió a unir antes de juntarse los dos, poco antes de Alejandría, que es donde está el puerto. Entonces, ya con esa información, fueron y sacaron muestras del subsuelo y se dieron cuenta que efectivamente había sedimentos típicos del Nilo, típicos de un río, muy cerca de las pirámides. Con todo esto se fue reconstruyendo el calce que habían tenido las distintas partes del Nilo, y se dieron cuenta que todas las grandes pirámides están construidas a lo largo de lo que fue uno de estas ramales del Nilo, lo cual explica y justifica de inmediato estos glifos que hay, en donde tú ves a los antiguos egipcios colocando piedras en balsas, moviéndolos a lo largo del río, y efectivamente tenían que mover unos grandes bloques de piedra, pero unos pocos metros, digamos, ¿no?
Sí, no como se creía, que nadie lo entendía.
Entonces, es maravilloso porque, bueno, todos sabemos que las pirámides tienen una orientación con puntos cardinales, todos sabemos que esto es una muestra de la matemática y la astronomía egipcia, pero ahora tenemos la confirmación de lo que fue la extraordinaria ingeniería egipcia, que con balsas y con troncos hacían rodar las piedras hasta que efectivamente quedaban en su lugar. Ahora, oye, ya que estamos hablando de las pirámides, déjame recordar lo que decía Heródoto, que Egipto es un regalo del Nilo. Sí, pero el Nilo antes estaba dividido en varios nilos chiquitos que permitían efectivamente poder hacer estas construcciones. Y lo que es absolutamente maravilloso es cuando uno lee las traducciones de papiros egipcios, en donde, por ejemplo, se entera de la primer huelga que hay, de la que hay registro histórico, que fue una huelga de los trabajadores que estaban en las pirámides, no todos eran esclavos, y que no levantaron la huelga, no volvieron a trabajar hasta que no les daban más pan y más cerveza, que era el líquido que bebían básicamente, ¿no?
Oye, yo te iba a decir que esta historia también se ve que ese ramal que desaparece era la orilla del cual estuvieron todas las ciudades de entonces, porque ahí están desde el sur hasta el norte, pues todos los grandes templos y demás. Y te das cuenta cómo cada época tuvo sus dramas ambientales. Imagínate lo que significó que se secara ese ramal en el que se habían asentado pues la población, o un gran porcentaje de la población. Lo digo porque, pues, como estamos entrando en un periodo de ese tipo, donde va a tener que haber grandes desplazamientos de población, quizá a lo mejor en esta ocasión más acelerados, no tengo idea, pero sería también interesante conocer lo que significó que se secara ese ramal del río Nilo en una zona tan desértica, y lo que implicó para el desplazamiento de poblaciones enteras.
Sí, aunque ahí la lectura que uno tiene que hacer, habría que preguntarle a los historiadores, a los arqueólogos, tiene que ser muy cuidadoso. Efectivamente hay registros, por ejemplo, de sequías que provocaron inmigraciones. Se cree que un problema de esto fue lo que hizo que los hunos avanzaran hacia Europa. Y hay que recordar que Átila o Atila, nosotros decimos Atila, los húngaros pueden decir Átila, en realidad era el jefe de una serie de clanes extraordinariamente poderosos y refinados, pero que necesitaban, se asentaban temporalmente en algunos sitios, hacían agricultura y luego se seguían moviendo, y probablemente eso haya tenido que ver con sequía. Pero también hay que recordar que a veces uno ve en los libros descripciones de milagros, ahora que la gente se pregunta de pecados y que si la secularización y qué sé yo, de milagros que probablemente correspondían a eventos geológicos. Por ejemplo, el famoso cruce del Mar Rojo que dirige Moisés probablemente era a través de un pantano que se había desecado en lo que alguna vez fue una entrada de mar, del mar mucho más fuerte. Y claro, hemos de creer lo que dice el Antiguo Testamento, pues los israelíes iban a pata, ¿no? Con algunos camellos, con burros, con asnos, qué sé yo. Pero el parale, un ejército como el del faraón, que tienen estos magníficos calzas, magníficas carrozas que ve uno en los templos, en las pirámides egipcias, era un pésimo lugar para andar por allí. Ahí seguramente también hubo un evento de este tipo. Y finalmente hay uno catastrófico, que es la gente que dice que esa lucha de los macabeos en las que Jehová hace llover piedras del cielo, hay quienes dicen que a lo mejor fue una lluvia de meteoritos, que alguno cayó, se echó al jefe y pues hasta ahí llegó el asunto. Bueno, ¿no?
Gracias, Toño, te mando un abrazote.
Que estés muy bien, saludos.
Gracias, adelante.
Adelante, Denise, voy con información de lo que está pasando en Guerrero y te leo lo que está publicando el Sur, el periódico El Sur. Hubo un motín en un penal de Iguala, reos golpearon al director y están exigiendo su renuncia. Son reclusos del penal que está ubicado en la comunidad de Tuxpan, en Iguala. Se amotinaron este mediodía para exigir la destitución del director, que es un teniente del ejército, se llama Justo Jiménez Loaesa, quien fue golpeado durante la protesta. El motín inició, como te decía, cerca del mediodía, y de acuerdo con fuentes policíacas consultadas, estoy leyendo la nota del Sur, se debió a que entre la noche y la madrugada se desplegó un operativo sorpresivo en las celdas, donde se confiscaron armas de filo, hechizas, droga y otros objetos prohibidos, de acuerdo con estas mismas fuentes consultadas por este diario. Luego del pase de lista que se realiza a las 11 de la mañana en la explanada principal del reclusorio, un grupo de al menos 20 internos interceptó al director en el área de enfermería y lo golpearon, y enseguida se amotinaron para exigir su salida. Se desplegaron agentes de la Policía Estatal con equipos antimotines ahí en el lugar, Ejército, Guardia Nacional y Policía Ministerial Estatal, que hasta poco antes de las 2 de la tarde mantenían resguardado el interior y exterior del penal. Así que bueno, así va esta situación, Denise.
Bueno, y me queda poco tiempo, pero me gustaría irnos con deportes para poder escuchar a David Faitelson. Un fin de semana intenso, se define la final. Me voy sin entrada. David, ¿cómo estás? América contra Cruz Azul, gran final.
Sí, hola Denise, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, la final, una final soñada por cuestiones obviamente naturales, por historia, por antagonismo, por lo que significan los dos equipos. La primera polémica que se presentan, bueno, habrá que decir que fueron 1 y 2 en la tabla del torneo regular. Habrá que ponderar que el América está buscando el bicampeonato y que Cruz Azul fue puesto 16. El torneo anterior, ¿no? Y hoy está jugando la final del fútbol mexicano. Y bueno, ahora la polémica está encauzada en si Cruz Azul debe cambiar de estadio para el jueves en el partido de ida y jugar en la cancha del Estadio Azteca. Aquí es un tema de seguridad. Yo creo que Cruz Azul, deportivamente hablando, tiene que jugar en su estadio. Es su estadio y punto. Creo que la federación, desde el comienzo, cometió una gran falta.
¿Qué es?
Permitió que el Estadio Azul fuese escenario para equipos de primera división. El Estadio Azul, perdona que lo diga, Denise, es viejo, inadecuado, la experiencia es terrible, pero deja eso. Y hoy me decía, no, es que Protección Civil lo autorizó. Sí, ¿cuántas cosas no ha autorizado Protección Civil? Yo lo quiero ver, y no quiero ver, toco madera, ¿qué pasaría en ese estadio? Yo he estado ahí, creo que tú lo conoces también.
Sí, claro.
Si de pronto con un estadio lleno, suena la alarma sísmica. ¿Cómo baja la gente? ¿Cómo se retira? ¿A dónde se mueve? Pero desde el principio, buena irresponsabilidad. Y que no me vayan a acusar a mí, que como trabajo en Televisa, quiero que el Cruz Azul juegue en el Estadio Azteca. Estas son tonterías, estupideces. Yo creo que desde el principio se equivocaron en permitir que Cruz Azul jugara en el estadio de la Ciudad de los Deportes, porque es un estadio que la FIFA no autorizaría, porque es un estadio peligroso. Ahora, lo quieren jugar, pues que lo jueguen donde sea y punto. Desde el principio tenían que haber dicho Cruz Azul, escoge Toluca, escoge Puebla, escoge Querétaro, escoge donde tú quieras, pero ese estadio es inadecuado.
Nada por más. Las salidas, explícame, David, porque yo he ido muchas veces.
Mira, Denise, cuando se llena el estadio, es un estadio donde yo tengo que bajar las escaleras y las hago agarrada a unos tubos viejos, todos oxidados, que están colocados sobre la superficie de cemento, que es resbaladiza además, y está completamente vertical. O sea, un mal paso y termina uno pegándose, cayéndose varios escalones abajo. Es de difícil acceso, los pasillos son cerrados. Es un estadio de los años, ¿qué te gusta? ¿40, 30?
Sí, sí.
Es un estadio muy viejo. Ya no es un estadio de primera división.
Bueno, vamos a ver qué deciden. Y David, si podemos, mañana platicamos también de los partidos en los que se clasificaron. Sufrimos en los de Cruz Azul otra vez. Pero bueno, me despido. Nos vamos. Gracias. Pásela bien. Quédese aquí. Siga en Grupo Fórmula. Sigue Enrique Acevedo. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.